6:43 y tenemos ahora aquí en Voces RCN a Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Doctor Lloreda, gracias por estar en este estudio.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Alejandro, es un gusto, y Raquel, muy interesante escucharlo usted haciendo un análisis de la situación de España.
Bueno, óigame, han subido mucho el precio del petróleo como consecuencia de los ataques, supuestamente de una facción de la guerra en Yemen, contra dos instalaciones petroleras en Arabia Saudí. Ha dicho Estados Unidos que posiblemente Irán está detrás de este ataque, ayudando a esta facción yemení y demás. Pero lo cierto del caso es que se ha reducido la producción de petróleo de Arabia Saudí. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que hay que sacar petróleo de las reservas estadounidenses, que hay que poner a trabajar a marchas forzadas los oleoductos en territorio de Estados Unidos, pero lo cierto del caso es que hay quienes dicen que todo esto, con un origen en un acto terrorista, pues beneficia desde el punto de vista de la economía a países como Colombia. ¿Cómo, qué lectura le da usted a lo que está pasando?
Juan Carlos, dos cosas. La primera, es muy infortunado lo ocurrido en Arabia Saudí. El atentado a dos de las refinerías más importantes de este país, yo creo que debe entenderse como un atentado contra la industria petrolera en un todo. Creemos que es importante la solidaridad que se ha despertado para buscar que el mercado de hidrocarburos no se vea seriamente afectado. Sin duda alguna, estas refinerías pues estaban aportando al mercado más de 5 millones de barriles. He leído que en este momento ya han logrado reparar parcialmente una de las refinerías y por lo tanto volver a canalizar alrededor de 2 millones de barriles para el mercado externo. No tengo la menor duda que hay inventarios para atender esa faltante de oferta. Pero más allá de eso, Juan Carlos, el punto es que no sabemos qué va a ocurrir desde el punto de vista geopolítico, si va a haber una escalada en ese sentido, lo cual pues genera incertidumbre. Y para el caso de Colombia sí es cierto que cualquier incremento en los precios internacionales es beneficioso para Colombia, pero mal haría uno en celebrar por cuenta de un atentado terrorista. Y lo otro es que debemos entender que para Colombia es mejor tener unos precios estables, que es lo que veníamos apreciando, a tener de pronto un incremento en precios acompañado de una alta volatilidad, porque la volatilidad sí le hace mucho daño y pone nervioso a los inversionistas. Entonces, en síntesis, uno del tema geopolítico que usted señalaba, vamos a ver a dónde llega esa situación. Ojalá no escale en hechos de mayor complejidad. Y desde el punto de vista del mercado, pues creo que día a día se va a ir entendiendo con precisión el verdadero impacto.
De todas maneras, independientemente de que esto tiene origen en un acto terrorista, cosa que es gravísima y lamentable y repudiable, pues lo cierto del caso es que hay unas consecuencias económicas ahí, una de las cuales es que sube el precio del petróleo colombiano. Si la situación sigue así, la situación tensa entre Yemen, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudí, ¿cuánto dinero le podría entrar a Colombia por concepto del petróleo, por ejemplo, en un mes? ¿Eso se podría calcular?
Debemos entender lo siguiente: la manera como se calculan las rentas petroleras es con el promedio de la totalidad del año. Entonces, pues por supuesto que si durante un mes tenemos un petróleo al alza, pues eso va a incidir de alguna manera en el promedio anual. Es importante de tomo recordar lo siguiente: de tomo un dólar adicional en el precio del barril en el promedio anual le reporta las rentas del Estado alrededor de 450 mil millones de pesos. $2, pues por supuesto que nos acercamos al billón de pesos. Entonces lo que tendríamos que aguardar a ver es de qué manera incide en el promedio anual, que en la medida en que se ha sostenido, pues por supuesto que los recursos son mayores.
Pero nos tendemos entonces que olvidar de precio de barril por encima de los $100, eso sí ya es historia.
Alejandro, eso es como tener la bola de cristal. Es muy interesante porque en momentos de la industria en los cuales se ha creído que jamás tendremos precios bajos. Hemos tenido caídas y en momentos de la industria en que se considera que no volveremos a tener precios tan altos, pues a veces nos sorprende. Le doy un ejemplo: si eventualmente esto desencadena en una situación ya crítica desde el punto de vista militar en el Medio Oriente, pues no sabemos qué puede pasar. Entonces, este es el mundo del petróleo, muy tan complejo como interesante, porque hay tres factores que permanentemente están jugando. Uno son las realidades de mercado, oferta y demanda. Otro es los temas de geopolítica, el otro los fenómenos de especulación. Entonces, pues vamos a ver cómo se comportan estos.
Doctor Lleda, queríamos cambiarle de tema y hablar del fracking. Para empezar, ¿qué es exactamente el fracking? Porque esto, pues uno a veces no lo entiende.
Juan Carlos, durante más de 100 años nos hemos acostumbrado a extraer petróleo o gas de unos yacimientos que no están a gran profundidad en el subsuelo. Y ese petróleo o gas, lo que ha ocurrido es que no se produjo ahí, no se generó ahí. Ahí se terminó acumulando luego de que ese petróleo o gas terminara llegando a esos yacimientos. Ese petróleo o gas se produjo o se creó, se generó unos 2.000 metros más abajo, en lo que llamamos la roca generadora, que es donde hace 50, 60 millones de años se produjo la descomposición de materia orgánica, de plantas, lo que, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Esa roca generadora tiene distintas características. En aquellos lugares donde esa roca es una roca que no es muy apretada, pensemos en una piedra pómez, y entonces es porosa, el petróleo y el gas, por la presión de la tierra, se salió de la roca y empezó a buscar, a ir subiendo, se llama migrar, hasta que no pudo subir más, y ahí es donde se acumuló. Entonces, hay muchos lugares donde el petróleo y el gas lograron salir de la roca, ascender hasta donde lo hemos encontrado históricamente. Pero hay lugares donde esa roca es apretada, donde no es porosa, donde no tiene comunicación por dentro, y ahí hay atrapado petróleo o gas. El ejemplo muy sencillo para todos los que nos están escuchando: uno a veces se pregunta por qué Venezuela y Colombia, estando tan cerca, ¿por qué Venezuela tiene tanto petróleo y Colombia no? Juan Carlos, tienen la misma, comparten entre otras dos formaciones geológicas muy importantes. Una de ellas es la Luna, que arranca en el Valle del Medio del Magdalena en Colombia y llega hasta el Golfo de Maracaibo. Pero en el lado venezolano, esa roca generadora era totalmente porosa, el petróleo salió, el gas salió, ascendió, y en el caso de Colombia está apretada. Y la manera de poderlo extraer es descendiendo hasta la roca generadora y con un procedimiento de fracturamiento, entonces extraer el petróleo y el gas.
¿Horizontal o vertical?
Inicialmente vertical, luego horizontal, y luego la manera como se hace esas fracturamientos con pequeñas fisuras es de manera escalonada, como por compartimientos. Es una combinación de tres técnicas: es vertical, es horizontal y es escalonado.
Mire, hace pocos días el Consejo de Estado, 6 días tal vez o 7, el Consejo de Estado mantuvo la suspensión del fracking en Colombia, simplificando. Sin embargo, hoy el Consejo de Estado volvió a pronunciarse sobre el tema y ha dicho que sí se pueden llevar a cabo pilotos de fracking con fines de investigación. ¿Esto cómo cambia la cosa? Ahí está más o menos claro, es solo para investigación. ¿Esto sirve o no sirve? Porque hay quienes dicen que si se hiciera fracking en Colombia, la economía colombiana pues recibiría muchísimo dinero. Los ambientalistas dicen que eso sería un desastre. ¿Qué piensa usted de este fallo del Consejo de Estado, de este pronunciamiento del Consejo de Estado hoy?
Dos cosas, Juan Carlos. Lo primero, y como le hemos señalado, somos profundamente respetuosos de las decisiones del Consejo de Estado en los altos tribunales. Nosotros, cuando la semana pasada tuvimos conocimiento de la decisión de mantener las medidas cautelares, manifestamos nuestra preocupación. No teníamos claro cuál era el alcance de esa decisión. Sí creíamos que en principio debía referirse a una regulación técnica expedida hace 4 o 5 años antes de que en Colombia habláramos de pilotos. Entonces, cuando el Consejo de Estado aclara, precisa el alcance de de mantener la medida cautelar y señala que eso no impide realizar proyectos pilotos de investigación. Nosotros creemos que es una buena noticia para el país. Por una razón, no nos podemos negar a investigar. Y lo que nosotros creemos es que la única manera realmente de saber si las inquietudes, si los riesgos, si los temores que tanto se han difundido, si son reales o no, es con unos pilotos, es investigando, es en terreno. Tenemos sí el firme convencimiento que va a ser una oportunidad para mostrar al país que eso se puede hacer bien. Repito, nos parece entonces que es una buena noticia para el país el que se puedan adelantar estos proyectos pilotos. Son 4 proyectos pilotos, principalmente el Valle Medio del Magdalena y en la cuenca de Cerro Ranchería, porque nos van a permitir no solo validar el potencial de hidrocarburos que creemos hay en las rocas generadoras y que podría significar incluso como triplicar o cuadriplicar las reservas de petróleo y de gas del país, sino también conocer mejor el subsuelo, las condiciones y características geológicas, los acuíferos. Ahí hay mucha información que va a ser fundamental para el país.
Doctor Llorea, usted dice que compartimos con Venezuela más o menos las mismas características. Podríamos, y no sé si estamos exagerando, diciendo que Colombia, si hiciera fracking, se podría convertir en la Arabia Saudita, la nueva Arabia Saudí de Sudamérica, ¿o estamos exagerando?
No, estaremos exagerando, Alejandro. ¿Qué pasa? Con la información que tenemos, sí creemos que ahí podemos tener entre 7.000 y 10.000 millones de barriles de reservas adicionales, cuando hoy día tenemos menos de 2.000. Venezuela tiene 240 mil millones de barriles de reserva. Estamos hablando de dos dimensiones totalmente distintas. Pero en la medida en que la formación es la misma, pues sí creemos que ahí hay un petróleo y gas atrapado y que debemos validar. Yo no podría en este momento decirle si es menor al potencial que creemos y que hemos señalado o si es mayor. Pero lo que no tengo la menor duda es que eso le permitiría a Colombia no perder la autosuficiencia en materia de hidrocarburos, lo cual es fundamental.
Perdone que le interrumpa.
Adelante.
Además de el fallo del Supremo, del Consejo de Estado, al respecto, que se ha pronunciado sobre el tema de investigación, supongo que también es una buena noticia en el sentido de que al hacer esas investigaciones se puede corroborar que ustedes pueden sacar de forma segura ese petróleo o ese gas, pero ¿y si pasa lo contrario?
Una pregunta, Raquel, pues los pilotos deben hablar por sí, por sí mismos, y por supuesto que si en el proceso de los pilotos encontramos que los riesgos son absurdos, que no es factible, no están identificados, que no es factible prevenirlos, pues el país deberá tomar decisiones sobre si continúa o no con ellos. Pero son para eso los pilotos. Nosotros lo que hemos pedido es denos la oportunidad de hacer unos pilotos, corroborar el potencial y que con todos los ojos encima de demostrar que esto se puede hacer bien. ¿Por qué? Porque además se está haciendo ya en varios países del mundo. En este momento más del 30% de la producción del gas del mundo es de fracking, casi el 10% de la de petróleo es de fracking. A la vuelta de unos años no vamos a hablar de estos como yacimientos no convencionales, van a ser totalmente convencionales. Es como si hace 60, 70 años pues hablábamos de extraer petróleo o gas de aguas ultraprofundos. Era impensable. Entonces la tecnología y la industria petrolera ha evolucionado significativamente y, repito, nosotros creemos que fue una buena decisión de la Comisión de Expertos, donde hay ambientalistas, geólogos, expertos en agua, en haber recomendado hacer esos pilotos. Hagamos los pilotos con todos los ojos encima y creo que vamos a tener una información que es fundamental.
Muy bien, creo que Alejandro Villegas le quería hacer una pregunta muy breve sobre otro tema.
No, un tema pues facilito, es que usted fue muchas veces candidato a la alcaldía de Cali, está vinculado por supuesto familiarmente con la capital del Valle del Cauca. ¿Cómo es el futuro político de Cali?
El
O EMA, sí, claro.
Gremial, gremial, no, más claro, no, el fracking. Gerente gremial me, pues, me impide hablar de política.
O EMA, más claro, el fracking.
Sí, no, lo, yo quiero profundamente mi ciudad. Creo que la Cali de hoy es una Cali muy distinta de la de hace unos 10 años. Algo fundamental es que los caleños logramos recuperar el orgullo y la autoestima, una época que estás, nos sentíamos todos muy aporreados, y por lo tanto, pues ojalá todos los caleños tengan y tengamos conciencia de la responsabilidad del voto. Creo que Cali va por buen camino, eso no significa que no haya problemas, claro que hay desafíos, pero es una gran ciudad y ha cambiado significativamente para bien. Ojalá no retrocedamos.
Ojalá que no. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, gracias por haber estado aquí en Voces.
Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Raquel, además muy buena tu pregunta, y muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad y a los oyentes.
6 de la tarde, 58 minutos.